La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Estamos a miércoles, el día 25 de febrero. Poquito a poco se va este mes cortito. Y tenemos una horita para hablar de deporte y otro tipo de cuestiones. No me he vuelto loco. Antes de los titulares va a sonar.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo.
Que sí, que antes de los titulares quiero hacer un comentario. Por lo menos comentar una cuestión que me sigue dando vueltas desde ayer por la noche. Porque sí, ayer en la Virgen Blanca, sabéis, aquí al lado, en Vitoria, era día de celebración, porque nuestros vecinos, el Baskonia, festejaba un título de Copa rodeado de toda su gente. Alegría, orgullo, emoción, todas estas cosas, ¿no? Pero en medio de esa fiesta hubo un instante que rompió el guión preestablecido. Fue el momento cuando Rodion Skuruc iba a tomar el micrófono para dirigirse a la afición. Desde un pequeño sector comenzaron a escucharse insultos. El jugador se giró, devolvió el micrófono y decidió no hablar. Hubo discurso de otros, no de Skuruc.
El humo empañó el camino y no pude recordar.
Detrás de ese momento hay un contexto. En 2019, durante su etapa en Estados Unidos, Skuruc fue arrestado. Sí, tras una denuncia de su entonces pareja. Bueno, la agarró del cuello. Y bueno, pues parte de lesiones y demás. En 2021 el proceso judicial se resolvió con una declaración de culpabilidad por una infracción menor y la obligación de completar un programa específico relacionado con violencia doméstica. Un episodio que ya generó debate cuando llegó a Vitoria. Ayer ese pasado volvió a aparecer en forma de cánticos. Después el jugador no respondió desde el escenario, no lo hizo. Lo hizo más tarde en redes sociales, agradeció el cariño recibido y evitó entrar en confrontaciones y su decisión es de mirar hacia adelante. Y ahí es donde quizá empieza la reflexión. ¿Existe el arrepentimiento público en el deporte profesional? ¿Puede alguien rehacer su trayectoria después de un error? ¿Hasta qué punto debemos exigir ejemplaridad absoluta a quien compite en una cancha? ¿Separamos al deportista de la persona? ¿O el listón debe ser el mismo que exigimos en cualquier otro ámbito? No hay respuestas sencillas. Solo preguntas que ayer en medio de una celebración se hicieron visibles durante unos segundos. La fiesta siguió. Los vascoristas ya tienen ese título en las vitrinas. Pero a mí este momento me ha hecho pensar. Esto es Dark Edition, vamos hasta las 11. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el menú para ir cogiendo boca? Evidentemente empieza sonando fuerte. Led Zeppelin. Immigrant Song. Vamos a hablar del Athletic. Un ratito largo. Muy buenas noticias, diría yo. Porque han entrenado con normalidad Mikel Jaureguizar y Alex Berenguer. Bien. Hablaremos también, pues, qué pasa con el Rayo Vallecano, que tiene unas cuantas cuestiones alrededor, ¿eh? Hoy han entrenado en el nuevo césped de Vallecas y además les han dicho ya que la Federación ha anulado la resolución del juez único en segunda instancia y el Rayo Vido se jugará como proclamó la Liga. Así que, bueno, el horario no cambia y, bueno, pues van a tener que jugar el día 4 de marzo. Nosotros jugamos el sábado ayer a las 2 de la tarde y el césped está bien. Las imágenes que hemos visto, pues parece que sí, que está todo bien. Vamos a escuchar a Alejandro Castejón, que es compañero de Unión Radio, Unión Rayo, que ha hablado con Raúl Jiménez este mediodía. Y también ha hablado con un abogado para que nos cuente cuestiones acerca de lo que ha sucedido con el antiguo COC, anulado una orden foral para que pues, los chavales puedan escoger el equipo que quieran en Guipúzcoa. Interesante, ¿eh? Y mañana es el día que hablamos con Iker Torre Escusa, pero mira, tenemos un adelanto de una cuestión que ha hecho, ya sabéis, en el Tour Escusa. Ha hablado con Miguel Ángel Lotina de otras cosas, pero bueno, nosotros nos centramos en el fútbol. Vamos a hablar también de rugby femenino, en este caso porque nuestro Vizcaya juega. En este caso ha sido Dani Guerrero, que ha hablado con Cristian Usanqui para analizar el gran momento del conjunto quechotarra, que bueno, es el segundo clasificado y que la semana que viene, no este fin de semana, la que viene se enfrenta contra el primero, pero luego hay playoff. Así que tenemos por delante ni más ni menos que 54 minutos, no, 53 y medio. Me voy a comer medio minuto más porque, claro, se me ha pasado lo de la Champions. Que el Atalanta le ha dado la vuelta, pero además un partido, luego lo cuento, un partido espectacular porque se habían puesto 3-0 después de que habían ganado el Borussia Dortmund 2-1 en Dortmund, 2-0, perdón, 2-0 en Dortmund, se ponen 3-0, el 3-1 del Borussia Dortmund y en el último instante ya prácticamente todo el mundo estaba ya preparando la prórroga, una acción entre comillas similar a la de Geray del partido del pasado viernes en San Mamés, penalti, tarjeta amarilla, era la segunda para el defensa del Borussia Dortmund y el penalti lo mete en el minuto 98 ya con todo cumplido. La locura se ha desatado en Atalanta, donde el Athletic en Bérgamo, el Athletic ganó. Así que clasificado Atalanta para los octavos de final de la Champions y están en juego ahora mismo pues otros tres partidos, los últimos. Igualadísimos todos, ojito. El Madrid va empatando a uno con el Benfica. El Benfica se adelantó primero, pero después el Madrid marcó el empate y además un penalti que puede haber sido sobre Vinicius y le han anulado un gol en fuera de juego que yo creo que está de forma correcta. Además, la Juve gana 1-0 al Galatasaray, ahora mismo el resultado de 3-5 en el global para el conjunto turco y el Paris Saint-Germain está perdiendo con el Mónaco, que bueno, sería histórico porque bueno, los monegascos no suelen ganar en París. De hecho, ahora mismo estaría todo igualado a 3. Vamos, os lo voy a ir contando en el desarrollo de este Dark Edition, que me he comido prácticamente 10 minutos y hay que ir adelante con estos amigos. Sí, tenemos muchos amigos, como vosotros, sobre todo vosotros. 688-89-36-35, para lo que queráis, aquí estamos.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
cada vez que escucho esta canción me sigue flipando, pues en colorinchis, como dirían los chavalillos. The Verve, with the Sweet Symphony. Venga, vamos con la buena noticia del día del conjunto rojiblanco. Porque Ernesto Valverde recupera efectivos en un momento clave de la temporada. Claro que sí, que tenemos, lo recuerdo, el miércoles que viene tenemos las semifinales de Copa. Y que sí, que después del partido con la Real estábamos todos más de bajón que de otra cosa. Porque pues los donostiarras pues oye, jugaron mejor que nosotros. ¿Y qué le vamos a hacer? Uy, 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 esta acción... Bueno, tarjeta amarilla. Que os voy informando de los partidos de Champions, ¿eh? Está Otamendi dejando algún recadito a Tchouaméni ahora mismo y sigue el empate a uno entre el Madrid y el Benfica. Le pasaría al Real Madrid a la siguiente fase. Os recuerdo que gana la Juve 1-0 al Galatasaray, que de momento necesita todavía dos goles para empatar la eliminatoria. Igualada está, después de que pierde el Mónaco contra el Paris Saint-Germain 0-1, la eliminatoria entre los dos equipos de la Liga Francesa, que no francese. Ernesto Valverde, como digo, ya puede sonreír porque hoy ha contado con Mikel Jaureguizar y Alex Berenguer trabajando al mismo ritmo que el resto del grupo. Dos piezas pues vitales, ¿no?, para el crecimiento de una estructura de equipo, sobre todo pues en envergadura más que física, sobre todo de talento en el caso de Mikel Jaureguizar y de experiencia y de otras cuestiones en el caso del Toro Berenguer. Apuntan, por lo tanto, a estar disponibles tanto para el choque del Rayo este sábado como para el derbi frente a la Real Sociedad. Luego ya veremos qué es lo que decide el técnico rojiblanco. En el caso de Jaure, la preocupación, recordamos que saltó en la jornada 24 ante el Oviedo en la acción previa a su bacalao. Las primeras sensaciones no fueron buenas, pero todo ha quedado en un susto y él, sin parte médico definitivo, el centrocampista de Bermeo, pues apenas ha estado una jornada fuera, vamos, como unos 10 días, podemos decir. También regresa el Torito Berenguer, a ver si acaba con esos problemas de la artritis traumática que sigue arrastrando en un dedo del pie que le ha tenido varias semanas apartado. No juega desde el encuentro liguero del 1 de febrero, es decir, prácticamente todo este mes de febrero ante la Real en Samamés, pero ya entrena con normalidad y está preparado para volver a entrar en la convocatoria, que bueno, hasta el viernes no lo vamos a saber. Valverde confía en que el calendario, con un partido por semana, ayudará a vaciar la enfermería y de momento este es el camino que se está produciendo. Podemos decir que casi hasta Ernesto lo está consiguiendo. Ahora mismo los únicos rojiblancos que siguen al margen son Prados, Maroan y Nico Williams, que todavía tendrán que esperar al menos aparentemente un par de semanas más para reaparecer. Bueno, pues que con todo ello está la situación de mejoría, ¿no? Cuanto más jugadores tenga Ernesto Valverde y pueda repetir en alguna ocasión algún once, pues esto puede ser provechoso para que la estructura del equipo, como digo, siga creciendo. Y del otro lado del equipo rival, ¿qué podemos contaros del Rayo Vallecano? Pues que sigue con su trabajo ingente. Tanto los aficionados como la dirección, cada uno por su lado, aquí no hay ningún entente cordial ni nada por el estilo, entre la situación estrambótica, ¿no?, de tener el peor campo de primera división, sin prácticamente facilidades para el trabajo de los medios de comunicación, y que voy a decir yo de los aficionados, que es un lugar muy incómodo, pero un campo en el que al Atleti pues siempre se le recibe muy bien, porque los aficionados, la verdad que rayistas, pues son buena gente. Y los del Atleti, pues más. Y allí se montan unas fiestas bastante bonitas. Fiestas o no, lo cierto es que se va a jugar en Vallecas. Y además nos daba una exclusiva. Bueno, se la daba a Raúl Jiménez en el Oye Como del Mediodía. Ya sabes que todos los días a la 1:30, nuestro compañero de Unión Rayo, Alejandro Castellón, que pues le comentaba directamente a Raúl, a RJ, que sí, que ellos ya han entrenado, en las instalaciones con el nuevo tapete, un nuevo césped, y que va a estar todo previsto para que el sábado los Leones puedan jugar en condiciones, no como me pasó con el Real Oviedo, que se tuvo que suspender el partido. Escuchamos la entrevista que ha mantenido con el compañero Alejandro Castejón.
Sí, de hecho te doy una noticia ya, esta misma mañana ha entrenado el equipo, el Rayo Vallecano ha vuelto al césped de Vallecas después de casi ya más de 2 semanas, primer entrenamiento, entonces hoy ya han entrenado y como lo que estamos diciendo, el clima es bueno, hace sol, hace buena temperatura, yo creo que no va a haber ningún problema para que el césped esté perfecto para el sábado. El estadio fuera del sitio en el que está, pues creo que para Vallecas, para la afición, pues no se entendería. Y claro, pues la propiedad del Rayo Vallecano, pues creo que como muchos clubes, pues miran en el negocio y quieren un estadio nuevo para, bueno, con más gente. En esas estamos, de momento el estadio está bastante abandonado, el estadio sí, está, sí. Bueno, lo sabe todo el mundo, ¿no? Todos los aficionados, periodistas que vais también a Vallecas y que vamos, pues el estadio no se cuida mucho porque la propiedad, pues que es el que tiene por convenio que está firmado que hacerse cargo del mantenimiento del estadio, no lo hace, y aquí ya vienen muchas suspicacias, no lo hace porque no está muy bien detallado en el contrato hasta dónde tienen que hacer, o no lo hace porque quiere que el estadio esté mal para que la comunidad le dé otro terreno con otro estadio. En fin, el caso es que el estadio es el que es, está como está, y yo creo que todo el mundo sabe lo que pasa, ¿no? Que es lo que decimos al principio, lo que decíais, ¿no? Que se lo quieren llevar fuera, la afición no, pero desde el club sí.
Bueno, nos centramos en lo deportivo, no sé por dónde pasan las novedades del equipo de Íñigo Pérez, si recupera algún jugador, si hay alguna baja de última hora, ¿de qué se habla a esta hora en Vallecas?
En el aspecto deportivo, o sea, que se habla de todo lo que no es lo deportivo en Vallecas, como podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, en lo deportivo el equipo está bien, después de golear al Atleti, que era casi no impensable porque llevaba una dinámica muy mala. Íñigo Pérez repitió 11 el fin de semana pasado ante el Betis, son 2 partidos contra 2 equipos del top 5 ahora mismo, ¿no? Los 5 primeros puestos de la liga. El Rayo Vallecano ha dado una versión muy buena, ¿no? Entonces la idea es que el equipo está bien, no tiene ninguna baja significativa, y la idea, salvo que pase algo en estos días de entrenamiento, pues que repita el mismo 11 muy probablemente, vamos, ante el Athletic el sábado.
Que llevaría Unai López al banquillo, un ex del Athletic, que parece que está perdiendo un poco de peso específico, ¿no?
Sí, bueno, empezó muy fuerte, la primera parte de la temporada creo que era una figura muy importante, se lesionó y es verdad que después de la lesión le está costando un poquito volver a entrar en las rotaciones, ¿no? Y justo ha coincidido también ahora este momento con estos 2 buenos partidos del 11 titular, vamos a llamarlo así ahora, pero bueno, viene ahora seguramente volver a ser importante porque viene otra vez partidos entre semana, viene la Conference, entonces seguramente volverá a ser importante Unai.
El Rayo Vallecano, que también está jugando en Europa y que está poniendo, bueno, pues mucho interés, ¿no?, en esa competición, porque sabe que puede ser un aspirante a todo, ¿no? ¿Cómo os tomáis ahí la Conference?
Sí, la verdad es que, quiero decir, para el Rayo es una cosa excepcional jugar competición europea, aunque sea Conference, solamente tiene una participación europea hace ya más de 20 años, entonces es una cosa excepcional, pero sí que es verdad que en Vallecas hay demasiada ilusión porque se ve que al final tienes relativamente al alcance jugar una final europea, ¿no? Que sería un sueño mayúsculo, porque al fin y al cabo, son rivales de competiciones europeas que, quitando 2 o 3 de competiciones top, de Premier League o de la Liga Italiana, que yo creo que Vallecas cree que el equipo tiene nivel para poder llegar al menos a la final. Claro, ganarla sería un sueño para el barrio.
Oye, ¿cómo está Íñigo Pérez con el equipo, con la propiedad? No sé cuál es la situación contractual, porque ya sabes que aquí en Bilbao lo de que siga Ernesto Valverde parece muy complicado y entre los futuribles sale el nombre de Íñigo Pérez.
Pues es un tío excepcional, si finalmente va a Bilbao lo vais a ver. Es un tío que ha sabido palpar lo que es el barrio de Vallecas, que se ha encontrado también un grupo que formó Andoni Iraola, que también le conocéis bastante bien.
Sí.
Ese grupo es un grupo humano muy, o sea, es un vestuario que el hecho de que el Rayo esté donde está hoy y que me preguntes por la Conference tiene mucho que ver por ese vestuario, ¿no? Por esa unión que hay, que uno de los artífices fue Iraola. Entonces, si Íñigo Pérez, que ha mamado de Andoni Iraola, ha mantenido un poquito esa línea, ha sabido sacar lo mejor de cada futbolista, me están bastante vinculado al grupo y al barrio. Ha calado muy bien la idiosincrasia del barrio en los principios de Íñigo Pérez y viceversa, ¿no? Yo creo que es un hombre que se ha adaptado bien. Entonces se respeta muchísimo al barrio, respeta muchísimo a sus jugadores y claro, pues al final, quiero decir, la situación contractual, pues al final le paga quien le paga, ¿no? Tampoco puede tirarse piedras cuando entra a su tejado, pero sí que ha denunciado públicamente muchas veces, las últimas semanas sobre todo, pues que las condiciones que tiene sus jugadores no son las óptimas. O sea, te decía que hoy volvía el Rayo a entrenar en el Estadio Vallecas porque el césped de la Ciudad Deportiva no lo pueden pisar los jugadores. Llevan una semana entrenando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Claro, entonces eso al final afecta mucho a, y claro, le paga a quien le paga, a Íñigo Pérez tampoco puede, pero bueno, sí que públicamente más de una vez ha manifestado, como el césped del Estadio Vallecas cuando lo cambiaron hace ya un par de semanas, que las condiciones que tienen no son las óptimas. Él da la cara por sus jugadores, pero bueno, por supuesto hasta cierto punto. Yo creo que si va a Bilbao, a partir del verano, de este verano, ya veréis cómo es un tío excepcional, vamos.
Pero ¿cuándo terminaba contrato, Íñigo? ¿Tenía algo más, no?
No, junio ahora.
Ah, en junio, acaba en junio. Vale.
Sí.
Tenía
vamos,
la duda.
Si no me falla la memoria, creo que suele hacer renovaciones anuales. Y luego ya, o sea, es una política que tiene el propio Rayo Vallecano. Sí. Y sí. Salvo que me falle la memoria, porque es una política que tiene desde las últimas temporadas, es año a año y en función del rendimiento, pues valoran entre todos qué le conviene más, ¿no? Si el propio entrenador seguir o al club. Entonces, juraría que sí que es hasta junio, vamos.
Suena la Mari, María del Mar Rodríguez Carnero. Sí, chambao. De Vallecas. Para el mundo. Caminando por la calle yo te vi. Y un día yo me enamoré. De ti. Fusión, ay. Venga, termino con el Rayo y luego hablamos de otras cuestiones porque el partido, como os comentaba en esos pseudo titulares que hago, entre el Rayo y el Oviedo, se va a jugar finalmente el 4 de marzo, como había programado la Liga. Aquí tienen todo el mundo sus dimes y diretes, sus guerras. Voy a leer el comunicado de la patronal que dice que el comité ha acordado por unanimidad declarar la nulidad de la resolución de instancia al considerar que la federación carece de competencia para revisar o declarar la ineficiencia de las decisiones adoptadas por la Liga en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas con los partidos en competiciones que organiza. Seguramente si se fijasen más en que un estadio no cumple las condiciones para jugar en primera división, pues estaríamos todos más tranquilos, ¿eh? Venga, nos quedamos un poquito con... Una pieza, una mezcla de los Gipsy Kings. Chambao. Seguimos hasta las 11, todavía mucho más Athletic. Yeah.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Parece que la ortodoxia la ha mandado a paseo hace ya varios programas. Triana abre la puerta, niña, en Dark Edition. Sí, esto es Erri Irratia, Radio Popular. No voy a cansar jamás de repetir el agradecimiento al líder de Triana, que se dejó la vida en la carretera para venir a ayudar en las inundaciones en Bilbao. En Bilbao. ...28 minutos sobre las 10 de la noche... le ha dado la vuelta al partido el Paris Saint-Germain... va ganando 2-1 ahora... y bueno, pues ya lo tiene bastante más controlada la eliminatoria frente a el Mónaco... 2-1 y bueno, pues con dos goles de diferencia... a priori pues parece que el conjunto de Luis Enrique lo tiene hecho... la Juve pues siguen avanzando los minutos... pero se ha quedado con el 1-0... el Galatasaray todavía tiene dos goles de renta... y a priori los turcos lo tienen en la mano... Digo a priori porque esto del fútbol y sobre todo viendo el final del Atalanta Borussia Dortmund con el 4-1 para los italianos que se han clasificado, pues no pongo la mano en el fuego por nadie. Y el Madrid, que sigue empatando a 1, pues un partido pues cargado de mucha tensión y bueno, pues que de momento el equipo que mala gana tiene el de la Kings League, que dice que el tema del cono, que bueno, que va a ser cono, bueno, cosas del señor ex jugador de fútbol y marido de Shakira, ex marido de Shakira. Digo que nos vamos a acercar ahora a otra, yo creo, interesante entrevista que ha mantenido nuestro compañero Raúl Jiménez referente a cuestiones legales, ¿no? Porque el fútbol base guipuzcoano afronta un cambio de escenario tras una sentencia que marca un antes y un después. El Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco ha anulado la orden foral que obligaba a los menores de 6 y 12 años a jugar únicamente en el club de su municipio de residencia o escolarización, dando la razón al antiguo CO en un proceso judicial que se ha prolongado durante más de 2 años. La resolución no solo afecta al club donostiarra convenido con el Athletic, sino que sienta un precedente para todo el deporte escolar del territorio al reforzar el principio de libertad de elección de las familias. En el Oye cómo va de esta casa, Raúl Jiménez ha querido profundizar un poco en este alcance jurídico y deportivo de un fallo con el abogado del antiguo CO, Borja Callejo, protagonista de una batalla legal que ha terminado tumbando la norma foral. Es decir, un auténtico éxito para ellos.
Sí, de hecho te doy una noticia ya.
Pues supone un hito y la verdad es el fin de una importante batalla judicial que se inició hace más de 2 años. Y bueno, supone no solo para el fútbol, sino para el deporte escolar en general en Guipúzcoa un cambio importante sobre la limitación que existía para que los deportistas pudieran elegir el club o la entidad donde querían participar.
Era una norma discriminatoria, ¿no? Y que, bueno, pues desde fuera parece que solo beneficiaba a la Real Sociedad en este caso, hablando de fútbol.
No solo es que favorezca a la Real Sociedad, sino que el sistema como tal prevé una serie de órdenes en deporte escolar donde la orden de tecnificación, el único beneficiario es la Real Sociedad, y ahí en categoría Levín la Real Sociedad tiene una posibilidad y una capacidad de captación en todo el territorio, tenía una capacidad de captación en todo el territorio guipuzcoano que otros clubes como el Antiguoco o el Real Unión o el Eibar, en el caso del fútbol, no podían optar, ya que no podían optar a esa tecnificación de deportistas.
El fallo judicial se ha basado en el derecho a las familias a elegir, ¿no? Que nadie os imponga qué es lo mejor para los niños.
Eso es, se fundamenta principalmente en la libertad de elección de los padres, de los progenitores, en elegir dónde quieren que sus hijos practiquen deporte. Al igual que cuando como padre o madre eliges a qué escuela de inglés vaya tu hijo o tu hija, o qué lugar de practicar música quieres que lo haga, si lo quieres que lo haga en Donosti, o lo quieres que lo haga en Eibar, o en tu domicilio.
No sé si te había tocado llevar todo el caso del antiguo CO, porque había sido objeto de inspecciones y de hasta 6 sanciones económicas que había podido ganar, ¿no?, a la Diputación.
Sí, efectivamente, sí, hemos llevado todos estos asuntos. Ha habido, digamos, una suerte de persecución contra el antiguo CO en todo el tema del cumplimiento de las normas de deporte escolar, en las cuales, pues bueno, la gran mayoría de asuntos se han ganado en los tribunales. Por suerte existe un sistema de justicia que garantista, en el cual, pues bueno, en caso de que no esté de acuerdo con una resolución administrativa, podemos ir a los tribunales, defender nuestros derechos, y por suerte, pues hemos reivindicado esos derechos y la gran mayoría de los asuntos se han dado con una satisfactoria resolución.
Al final, que esté el Atleti de por medio en Guipúzcoa, pues me imagino que escuece y solo habéis notado, ¿no?, en las carnes del antiguo CO.
Sí, bueno, yo ahí ya no me meto porque ya escapa más de mi control del ámbito jurídico, pero sí, efectivamente, pues bueno, el forofismo que se puede entender en estas situaciones, pues bueno, pues no ha ayudado. Pero bueno, en cualquier caso, en último término, aquí lo que nos tenemos que quedar es con el ejercicio de nuestros derechos a elegir, ¿no? Dónde quieren que estén nuestros hijos practicando deporte en este caso, ya sea fútbol, baloncesto, balonmano, porque afecta a otras modalidades deportivas. Y básicamente, pues bueno, más allá de que la afección que podía tener al antiguo CO, esta decisión pues se va a beneficiar muchas entidades deportivas y sobre todo muchas familias que van a poder elegir con libertad y sin ningún tipo de limitación dónde quieren que sus hijos practiquen el deporte.
Eso es, que hasta ahora no podían los niños de entre 6 y 12 años, y esta norma queda, entiendo, abolida desde ya, y ahora me imagino que todos los clubes, antiguo CO incluido, podrán empezar, digamos, a captar fuera de su municipio si lo desean.
Eso es, si los padres de esos niños y niñas quieren participar en antiguo CO, siendo de Hernani, que hasta la fecha no podían participar en el antiguo CO, podrán hacerlo sin ningún tipo de problema.
las que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
El añorado Padonés, que sigue gritando desde arriba.
Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo.
Seguimos adelante, Dark Edition, Herrírate a Radio Popular. Quedan 24 minutos para las 11 de la noche, tiempo más que suficiente pues para seguir recordándote cómo va la jornada de la Champions. El Madrid sigue empatando a uno con el Benfica, el conjunto luso, que bueno, necesita un gol para llevar el partido a la prórroga. Y Raúl Asencio, que va a salir en camilla con un collarín, parece que en un golpe, además con un compañero que ha tenido que ser inmovilizado y está consciente, pero tiene que salir en camilla, ¿no? Que esto pues no es ni mucho menos que una buena señal. Tendrá que salir el madridista, como digo, del terreno de juego. Seguimos repasando cómo siguen los resultados. Porque el Paris Saint-Germain sigue ganando 2-1 al Mónaco. La Juve metió el segundo, ojito, ¿eh? 2-0 frente a Galatasaray, uno más le lleva el partido a la prórroga. Ya os digo que, ojito, con cómo va la jornada de Champions. Y ahora se retira en camilla Asencio. Todo lo que vamos a hacer es seguir adelante, y en este caso ya sabéis que Iker Torrescusa es un hombre preparado ya para la vida moderna en todos los sentidos, que hace tour excusas, es decir, que va de un pueblo para otro, que tanto nos hace un informativo como nos habla de fútbol y también de baloncesto. Hoy lo que hacemos es, primero, deciros que tenéis el podcast de Tour Excusa con una entrevista con Miguel Ángel Lotina, en la que habla de muchas cosas y un poquito de fútbol. Nosotros nos quedamos con la sensación un poco más cercana al mundo del fútbol. Lotina con el grande Iker Torrescusa.
Yo era pequeño, hicieron el frontón. Cuando yo tenía 5 o 6 años, yo me acuerdo cuando lo construyeron, ¿no? Y el yo jugaba mucho al frontón. Y en el frontón jugábamos también al fútbol, no teníamos campo de fútbol. Como no teníamos campo de fútbol, pues jugábamos mucho al frontón. Y eso a mí me dio, a mí personalmente me dio mucha coordinación. Yo siempre he dicho que físicamente no he sido muy fuerte, pero sí he sido muy coordinado, ¿no? Y el fútbol me ayudó bastante, y yo le achaco mucho al frontón. Luego, con 11 años, fui a EUBA a estudiar. Estuve un año en EUBA. No sé si lo conocéis, pero es un colegio muy, muy de pasionistas, muy entre Amorebieta y Durango. Es muy famoso. Ahora creo que es una ikastola. Y entonces me encontré con un colegio que teníamos 4 campos de fútbol, frontones, baloncesto, todo. Entonces,
cambiaba la perspectiva totalmente.
Aquello,
¿no?
Era maravilloso, con 11 años, y yo era muy juguetón. Y estuve un año y me vine para aquí porque a mis padres se les hacía un poco caro el colegio. Y me fui a Meñacabarrena, que es un barrio de Meñaca, a un colegio de monjas con 12 años. Y resulta que el colegio ya no tenía ni campo de fútbol ni nada. Y jugábamos al fútbol en la carretera. Además tenía curva, de una portería a la otra no se veía, de un portero no se veía al otro. Y cuando venía un coche, que entonces no había coches, te estoy hablando de hace casi 60 años, entonces si venía algún coche de vez en cuando parábamos y dejábamos pasar. O sea, el cambio fue tremendo, pero aquí nunca hemos tenido fútbol, y ya con 15, 16 años, ya cuando fui al instituto de Munguía, pues empecé a jugar en el Munguía.
La pared de la iglesia seguro que sufrió, sí, algún balonazo, ¿no? También.
La iglesia hemos tenido muchas peleas, sí, pero yo ahí he hecho todo. Yo me bauticé ahí, la comunión. No me casé, Y luego me arrepentí. Me tenía que haber casado aquí también.
Lo bueno al final de los pueblos es esa cercanía. Aquí imaginamos que no eres el mister, ¿no? Ni el personaje famoso, no. Un vecino más, ¿no? ¿Cómo es tu día a día aquí cuando vienes, cuando aquí visitas a tus hermanos?
Aquí soy el rubio.
El rubio.
Sí, porque de pequeño yo era muy rubio, a pesar de que tenía pelo y era muy, muy rubio. Entonces nadie me llama por ni Miguel Ángel ni Loti. Todo el mundo me llama rubio. Y bueno, pues me gusta venir porque te encuentras con gente de mi edad. Es verdad que ahora yo he estado muchos años fuera y los hijos de la gente de mi edad no los conozco. Entonces hay mucha gente que digo y me tiene que decir, soy el hijo de tal. Pero hay gente de mi edad y mayor y bueno, pues y suelo venir a ver a mis... Yo te he dicho que soy el más joven, mis hermanos son mayores... Y bueno, pues vengo a verles, a estar con ellos, a charlar un momento y luego también tengo muy buenos amigos, es uno de mis mejores amigos vive aquí.
Tú has vivido en Japón, has vivido en Kobe, ahí habla muy bien del buey de Kobe, comparado con cualquier buey que podemos encontrar aquí, ¿hay tanta diferencia? ¿O con cuál te quedas?
De precio sí.
De precio sí, de precio desde luego.
Yo me quedaba asustado.
Aquí...
Yo cuando comprabas buena carne, yo no soy muy carnívoro, ¿eh? Soy más de verdura y de pescado, ¿no? Pero sí que de vez en cuando me gusta comer una buena carne. Y entonces íbamos a comprar buena carne, mi mujer y yo, y comprábamos un entrecorcito, nada.
De 250 a 300
euros. Bueno,
gramos.
Pues calcula, y no exagero, en la carnicería, de 30 euros no pasaba. O sea, no bajaba. Pero un entrecot que aquí le pones a uno de aquí del pueblo y dice, bueno,
le da para media muela, ¿no?
Entonces la diferencia, es verdad que la diferencia es que la carne de Kobe es como si comiese... Bueno, te voy a... En los buenos restaurantes, en Japón, en los caros, tú vas... Y tienes el menú, cuando vas a una de carne, tienes dentro de la carne tienes 80 gramos, 100 gramos o 125 gramos. O sea, tú pides, para que veas, 80 gramos
de
carne.
Yo con 80 gramos
te ponen varios trocitos, luego te ponen allí pues ensaladas, cosas que hacen ellos a la plancha para comer, verduras que están buenas, pero claro, porque es carísimo. Entonces, la carne es como si comieses mantequilla. De sabor, yo prefiero un chuletón o un buen entrecot, para mí tiene más sabor y a ellos les gusta también, ¿eh? A mí me vienen de vez en cuando a visitar japoneses y tal, y siempre, como sé cómo son, les llevo también a sitios que haya chuletón y ellos se quedan impresionados con pero es totalmente diferente.
Fíjate que es tarde, pero vamos, que como el bueno de Loti, donde está un buen chuletón y sobre todo buena compañía, como la que tratamos de hacer en este Dark Edition. Quedan 17 minutos para las 11 de la noche. J'aimerais mourir tellement j'ai. Manu Chao. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour. Ha habido dos movimientos importantes en los partidos de Champions. Vinicius ha metido el 3-1. Ha dado la vuelta al partido del conjunto blanco. Y bueno, no sé si provocador o no, pero como deportista, la verdad es que Vinicius, a mí personalmente me defrauda cada vez más. Pues ha repetido el bailecito en el córner, allí, pues enseñando calzoncillos y demás al oyeste. Y el otro, la Juventus 3-0. Iríamos a tiempo de tiempo extra, prórroga, y además la Juve ha puesto 3-0 con un jugador menos. De hecho, ha metido los tres goles el conjunto de Turín con un jugador menos. 3-0 Galatasaray y ahora la eliminatoria se ha empatado a 5. Terrible. We'll be right back.
ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Desde mi casa veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa.
No, no falta demasiado para que podamos ver en directo en el Bilbao Arena.
Que pienso en abrazarte, que pienso en ir contigo.
A Iván Ferreiro. A ver cómo se nos da, ¿eh?
Que no esté.
Lo que se está dando muy bien es al Getxo Rubita Aldea femenino. Está firmando una temporada histórica en la Liga Iberdrola y se ha consolidado como uno de los grandes nombres del rugby estatal. A falta de dos jornadas para cerrar la fase regular, el conjunto vizcaíno marcha segundo en la clasificación, solo por detrás del líder invicto, el Ecolina Clinic, claro, El Salvador. Y ya tiene asegurada su presencia en las semifinales por el título con el factor cancha enfadura. En Vizcaya juega.
Que siga suspirando.
Dani Guerreiro.
No era cierto.
Nos ha acercado a uno de los integrantes, en este caso al segundo entrenador, Cristian Urzanqui, para repasar la evolución del equipo. Lo escuchamos.
Sí, bueno, nadie esperaba que estuviéramos ahí, menos que nosotras, o sea que estupendo. O sea, el trabajo que estamos haciendo es enorme y está dando los frutos, ¿no? O sea, la clasificación lo demuestra y todas las semanas. Entonces, nosotras, muy, muy contentos. Empezamos a trabajar el equipo este ya a finales de la temporada pasada, o sea, el trabajo de verano y preverano también ha sido importante. Queríamos meter muchos cambios en el equipo, creo que se ha visto y se está notando, y creo que ha sido un proceso largo que está costando llevarlo hasta el final, pero que está dando unos frutos enormes y que vamos, nosotros seguiremos, queremos seguir con la evolución del equipo, que del primer partido a este último se nota mucha evolución. Y bueno, y ahí todavía que apretar un poco más o ajustar algunas piezas, pero ahí seguimos, sobre todo porque nuestro objetivo es, si podemos morderle al Salvador, ir a por ello.
Hombre, están ahí a 9 puntos, parece difícil meterles mano, pero bueno, solo tenéis 2 derrotas ahora mismo en lo que lleváis de temporada, uno precisamente frente al Salvador, y para este fin de semana, Cristian, con confianza de poder, oye, pelear algo ese partido.
Sí, no, nuestra confianza es plena, quiero decir, yo creo que la otra vez en Fadura se nos quedaron a las puertas, tal vez otros 10 minutos más y podríamos habernos llevado el partido. Las jugadoras están con la confianza entera, independientemente de que, bueno, la liga está, como quien dice, ya acabada para ellas y para nosotras, y que el objetivo es semifinales y poner, y por qué no, y llegar a la final y en la final dar la sorpresa en la final.
Claro, para la gente que no conoce el funcionamiento, que se está preguntando, pero si van segundas clasificadas, ¿de qué están hablando? ¿De esas semifinales, final? Claro, esto es la fase regular y, por cierto, Getxo Rubita Aldea, si no me equivoco, ya con la victoria, no de este fin de semana, sino en la anterior, se aseguraba, ¿no? Si no me equivoco, el factor campo también tener en Fadura las eliminatorias. Cuéntanos, Cristian, para que la gente se ubique ahora después de esta fase regular, para la que quedan 2 jornadas, ¿cómo se va a llevar a cabo el resto de temporada?
Nada, ahora lo que queda es 2 partidos de la liga regular, que son contra El Salvador en Valladolid y contra el Cocos de Sevilla en Fadura. Y luego nos toca un bloque de 4 partidos de Copa de la Reina. Y luego ya sería, bueno, se han definido ya las semifinales, que es el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Y bueno, y esa sería ya hasta ahora lo que tenemos pronosticado. Porque, bueno, nosotras queremos llegar a las 2 finales que tenemos, que son la de la Copa de la Reina y la de la Liga, pero bueno, hay que ir partido a partido y eso es lo que hay hasta ahora. Entonces, por ahora solo podemos decir que hasta las semifinales de Liga lo que hay. El ambiente es de querer ir a disputar las 2 finales y y por qué no traernos la zafadura, que creo que sería igual un hecho un poco histórico dentro, sí, del club, o por lo menos que hace muchos años que no se gana una primera división. Entonces creo que sería algo muy importante y que la gente está en ese chip y en esa clave, y que es muy importante que se demuestra todas las semanas entrenando, vamos.
Y en cuanto a esos cambios tácticos, técnicos, Cristian, que me decías en verano también, bueno, ya desde final de la temporada pasada, ¿habéis cambiado algo que esté dando sus frutos, evidentemente, porque los resultados lo demuestran?
La idea era hacer un juego mucho más dinámico, teniendo en claro las jugadoras con las que teníamos, que éramos unas jugadoras muy fuertes en delantera y muy dinámicas en la tres cuartos y con muchos skills, no sé cómo decirlo en castellano, con mucha técnica individual,
sí, habilidades,
aprovecharlo eso, focalizarnos en nuestra idea de juego, que Fer y yo tenemos una muy parecida, y llevarla hacia adelante. El plan de juego en general es diferente y bueno, creo que se nota, la idea es bastante clara y creo que partido a partido jugamos parecidamente igual, dependiendo contra quién juegues algunas diferencias, pero el plan de juego es parecido.
Uh-huh. Ya está decidido, ¿no? Será Silicio Rugby Majadahonda el rival de esas semifinales de Liga, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, en los partidos referentes a Liga ya os habéis visto las caras con ellas. Es una de esas dos derrotas que tenéis, porque citaba antes El Salvador, también la otra derrota frente a Majadahonda por la mínima, ¿no? En una de las primeras jornadas de Liga.
Sí, bueno, y allí pasaron muchas cosas raras durante mucho tiempo del viaje, desde el principio del viaje, entonces yo creo que llegamos ahí un poco con la caraja y todo, y lo tuvimos ahí. Y es verdad que el partido en el último segundo estuvimos para ganar el partido, no se dio, pero tuvimos el partido hasta el final, y bueno, la verdad que podíamos haber salido con una derrota menos este año, pero bueno, se ha dado así y es lo que hay, pero bueno. Muy muy contentadas y muy muy pensando en el partido contra el Majadahonda, la verdad.
Eso es, porque en el partido de vuelta ya conseguisteis esa revancha, 32-0 en Fadura en el mes de noviembre, que quizás me estoy adelantando ya a acontecimientos, Cristian, porque estoy diciendo el Majadahonda, pero en realidad tenéis todavía opciones de quedar líderes, esto es así.
Por opciones hay. Tenemos.
Es difícil, es muy difícil, matemáticamente.
Sí, sí, porque son 10 puntos los que quedan por jugarse, pero dada cómo va la liga y las situaciones de los partidos que se han dado, entendemos que ya vamos a quedar. Creo que las posiciones, por lo menos las cuatro de arriba, ya están definidas, uh-huh, y que van a ser como están.
¿Cómo es llevar un vestuario en el que, bueno, hay experiencia, pero también hay ambición, digamos, dentro de esa juventud que llega?
Pues la verdad que ha sido un vestuario bastante fácil, porque creo que todas las que han venido nuevas, porque han sido unas cuantas y gente muy joven sobre todo, creo que el grupo no hace ninguna distinción entre la que llega, la que lleva muchos años, la que tiene mucha experiencia, la que no, y creo que entre ellas aportan bastante, y creo que está siendo, por lo menos de esa parte, de lo que es el vestuario y conjuntar el equipo, algo que se nos está haciendo bastante sencillo, y sobre todo creo que también al haber incorporado muchas cosas, el plan de juego nuevo y demás, creo que eso también hace que las que tienen más experiencia con las nuevas, uh-huh, a la hora de entender el juego, se autoayuden.
Claro, hablabas, Cristian, de todo ese trabajo que hay detrás, porque es un club, claro, profesional, ¿no? Estamos compitiendo ahora mismo en la élite. ¿Cómo es el día a día en Fadura, o cómo lleváis a cabo la semana en cuanto a entrenamientos y rutina?
Bueno, profesional, te diré semiprofesional, porque bueno, habrá algunas personas que cobren, otras claro, que no, claro. y otras que estamos como ahí, pululando. Nuestro entrenamiento, bueno, nuestro plan es, nosotros solemos acabar el partido, analizamos el partido, no te diré nada más acabar, pero sí la tarde, noche esa, uh-huh, y luego entre semana nosotros entrenamos, los martes hacemos una sesión que le llamamos de ataque, los miércoles hacemos vídeo y defensa, y luego los viernes nosotros hacemos juego general. Durante esta semana, depende la semana o la carga de trabajo que tengan que hacer, pues tienen la preparación física, o sea, pues depende del momento de la temporada, pues entrenan un día, dos o tres de gimnasio extra que tienen ellas, y y es un poco así. Luego nosotros luego los lunes solemos reunirnos para uh-huh. preparar la semana y tenerla preparada, la semana preparada, para que no sea nada inventado durante ningún día.
Eso es, todo bien preparadito, todo bien medido, para que este sábado a las 4, si no me equivoco, ¿no?
Semana que viene, perdón, sábado a las 4.
Eso es.
Eso es.
El 7 de marzo a las 4 de la tarde, frente al Salvador, ese penúltimo partido que os queda. Y hablabas, Cristian, también semiprofesional, claro, esa pelea que tenemos con deportes, no quiero decir minoritarios, pero que están eclipsados por, bueno, fútbol, baloncesto, que evidentemente copan prácticamente todas las portadas, pero quizás nos falta algo de profesionalización en el rugby, en este caso, que es lo que estamos valorando, porque estamos hablando del máximo nivel, de la primera categoría y toda la exigencia que ello supone de viajes y demás compromiso, ¿no?
Sí, claro. O sea, aquí, por ejemplo, para que veas, por ejemplo, hay en la misma liga gente totalmente amateur.
Claro.
Gente que está entre el amateurismo y el semiprofesionalismo, y luego un club, que es como El Salvador, que tiene la estructura entera profesionalizada, y eso se nota, y sobre todo a la hora de trabajar y a la hora de tener una monitorización de las jugadoras o lo que fuera, se nota. Y estamos en el camino. Bueno, han cambiado muchas cosas, yo creo que tanto en el masculino y en el femenino, uh-huh. en general, en las ligas, pero estamos en el camino, uh-huh. queda mucho.
Y tanto que queda mucho. Venga, que hay que ir terminando, que viene la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Contaros, hablando de deporte femenino, en este caso de básquet, que lo entiende que Vizcaya ha hecho oficial la salida de Sara Bovelos, que finaliza su vinculación con el club. Le han deseado, a través de un comunicado, pues agradecer su profesionalidad y desearle lo mejor tanto en su andadura profesional como personal. Lo cierto es que las últimas jornadas prácticamente no tenía presencia en cancha. Y hablando de básquet, el equipo de Zaragoza, el Casademont, se ha metido en la Final Six de la Euroliga femenina, además ante más de 9.000 espectadores en el Príncipe Felipe. No ha tenido la misma suerte Girona, pero sí está lo que es en esa Final Six, está en las eliminatorias previas, en los cuartos de final. O sea que podría llegar a estar también ahí entre las 6 mejores de baloncesto europeo. En cuanto a los chicos, el Estrella Roja le ha ganado 91-81 a la Anadolu Efes de Estambul. El Zalgiris 99-94 Olympiacos. Podemos decir casi sorpresa. El Barça ha perdido contra uno de los de abajo, la Virtus de Bolonia, allí en Italia, por 85-80. Y el Fenerbahce, que es el líder de la Euroliga, ha ganado 81-78 al Partizan de Belgrado. Y a la Champions, no se ha movido el Real Madrid 2, Benfica 1, 9 minutos de añadido, queda un minuto y medio más o menos. Tiene toda la pinta que se va al partido de la prórroga en Turín, entre la Juventus y el Galatasaray, empate a 5 después del 3-0 de los juventinos. Y si ha terminado, el Paris Saint-Germain 2, Mónaco 2. Pasa el Paris Saint-Germain, que había ganado en Mónaco por un tanto. Así que Atalanta y Paris Saint-Germain ya están. El Real Madrid pues lo tiene hecho ya mismo. Y ya mañana os contamos lo que va a pasar entre la Juve y el Galatasaray. Y os dejo con la voz de la inconfundible y añorada Amy Winehouse. Y la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Si os apetece, mañana también hablamos de otros deportes, ¿eh? Por ejemplo, de taekwondo. En el Dark Edition, como siempre, a las 10. Si os quiere, agur.